I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass. 'Cause I'm in sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. 'Cause I'm in sugar town.
Buenas, gente de Yermo, y bienvenidos al último programa de la primera temporada de Peggy 69. Estamos aquí por ti. Bueno, como ya sabéis, último programa de la temporada, de esta larga temporada, aunque pequeña en programas, la verdad. Y bueno, pues hoy tenemos muchas secciones en mente, la verdad, demasiadas. Pero bueno, hoy Juan la ha dado por recomendar algo, vaya.
A ver, sí.
Y tendremos que hacerle caso, como es obvio.
Por supuesto.
Porque tiene cerveza y está agresivo.
Efectivamente.
Así que nada más, antes que nada, ¿cómo podéis contactar con nosotros? A través de Twitter con @Peggy_69 o a través de iVoox o iTunes con Peggy+69. Vámonos con las presentaciones. Bueno, pues un día más, señor Juan Supain, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis? caballeros.
Aquí, yo con ganas, la verdad. Aquí, lo demás, Moik, le noto con sueño, la verdad, a Moik. Y a Oliver igual.
Que se ha jodido.
Estamos grabando
a las 10:30 de la noche.
A las 10:30.
¿Qué pasa? Que no me he echado la siesta porque teníamos que grabar el podcast y lo habéis adelantado hasta por la noche. Entonces ahora tengo un poco de sueño.
Es normal, tío. Así no se puede grabar, así con falta de sueño, joder.
¿Soy buen director o no soy buen director? Por favor.
Vale. Aparte, yo me encuentro un poco indispuesto, ¿eh?
¿Indispuesto por qué?
Porque me he comido dos botes de albóndigas de estas que saben a perro, a comida de perro. Y vamos, voy a salir corriendo para el baño en breves momentos, ya te lo digo.
Yo tengo el colon irritable y no es coña.
Eso por las albóndigas de bote, hazme caso.
Ay, pero es que en esta vida o eres ganado o eres carnicero. Es así.
Claro, es así.
Señor Moisok, muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué pasa, Liquid?
Que no, que es el maestro Miller, coño.
¿Y bueno, esta jerga a lo Metal Gear qué es?
Pues que estamos haciendo... Muy que yo. Estamos
¿Lo que se lleva ahora los cuartos oscuros o qué?
Exactamente. Te voy a meter todo el Liquid. Tienes que decir eso.
Yo sigo diciendo que la Meilin es una pesada.
Te voy a meter todo el Liquid.
O te voy a echar todo el Liquid en la cara. No sé cómo lo veas. Bueno.
Yo solo digo una cosa. Pues, ¿Qué coño tendrá Snake en el paquete para llamarse serpiente sólida?
Yo te digo una cosa. Si nos estamos riendo por lo que es el Liquid, no me quiero ni imaginar lo que es el Solid.
Exactamente. Bueno, ay, madre mía. Esta coña nos viene de los streaming que estamos haciendo, Moik y yo, de Metal Gear. Que, bien. En fin. Que el maestro Miller no es Liquid Snake. Y ya está, básicamente.
Es Meilin, jo.
Es Meilin, realmente. Bueno, por último, señor GTA Oliver ahora, porque ya no es GTA. Muy buenas noches.
¿Qué pasa, chavales?
¿Cómo estamos?
Yo bien, ¿y tú, caballero?
Yo muy
se
bien.
Se ha rebautizado.
Sí, se ha rebautizado. Es que ahora...
Yo también, yo para la segunda temporada me voy a cambiar también el nick. Yo no voy a ser Juan Supain.
¿Qué vas a ser?
Yo voy a ser Play 1 Player.
Hombre, ya. Yo lo diré, coño.
Yo creo que
no
te
digan... Sorpresa.
Podría ser Juan Gore o algo por el estilo.
No, lo veréis.
Oh... Juanarius 3600.
Algo así. Bueno,
madre.
Pues vámonos.
Barón de la birra.
Barón de la birra, eso estaría bien. Bueno, vámonos con Juan Supain recomienda. Como le diría la canción de partir culos a Solid Snake. Juan Supain, ¿qué tienes por ahí?
Pues bueno, hoy voy a recomendar algo que tiene relación con nuestro análisis, que por cierto, aquí nuestra mierda de director no ha dicho qué coño analizamos hoy.
Sí. Pues hoy analizamos el Sombras de Mordor este, el Shadow of Mordor.
Ni del Gear, Sombras de Mordor.
Eso. Tierra Media.
Es como el Beyond Two Souls, ¿sabes? Traducen la mitad del nombre solamente.
Porque ahora queda más vintage.
Claro
como
que
lo
sí,
de
hombre.
Ninja Turtles.
Es que sí, Spanglish.
Exactamente.
Spanglish es lo que se lleva.
Vale,
pues bueno, como ha dicho aquí nuestro señor director, vamos a analizar el Sombra de Mordor. Bueno, lo voy a analizar yo. Y bueno, va a ser un análisis mezclado con el sueño, los ardores, la acidez de estómago que tengo por las albóndigas, etc. Así que como puede salir una mierda bastante considerable... Pues yo digo, voy a recomendar los dos análisis del Shadow of Mordor que más me han gustado, de la poscafera. Así que nada, vamos ahí con el primero. El primero, pues no podía ser de otra manera, es el que ha hecho Bonoman en el Complejo Holanda. Uh-huh. En concreto en el cuarto programa de la octava temporada. 8 temporadas ya, me cago en la puta. Esta gente viciosa, ¿eh? Nada, lo típico, pues análisis de Bonoman, un análisis metódico con un montón de datos, vamos, no se salta prácticamente ninguna sección, algo que yo por supuesto no voy a hacer, porque no puedo. Así que nada, Ese es el análisis que recomiendo por un lado. Y el otro es el del Reino de Neverland. Un análisis más desenfadado, mucho más de estar por casa, pero joder, a mí estos análisis me molan un huevo. Porque son como los análisis o las opiniones que te cuenta un colega cuando te está untando, yo qué sé, baba de caracol en la espalda.
Muy rico.
Así que estas son mis recomendaciones. El análisis del podcast del Reino de Neverland, que por cierto es el número 3 de la tercera temporada, uh-huh. Y el del Complejo Holanda, el cuarto de la octava. Esa es mi recomendación. Yo creo que van a ser buenos podcasts para, si no os convence mucho el que haga yo hoy, pues estos os pueden vender el juego.
Joder, estás vendiendo el programa. La gente yo creo que aquí va a coger y va a decir, a tomar por culo, va a tirar su MP3, MP4, lo que sea.
Vamos a ver, la gente escucha PX69 para oír hablar de albóndigas, de cerveza, de esas cosas, coño, no para oír hablar de videojuegos.
Y para escuchar a la gente sonarse los mocos también.
Exactamente. Hoy voy a toser, el aviso.
La gente viene aquí a lo que viene, tío. Es como ir a un bar de carretera, ¿sabes?
Vaya tela. Bueno, pues vámonos con la comunidad cerda. Ya llevamos tiempo sin hacer esta sección, la verdad. La gente nos dejó de escribir.
Sí.
Nos dejó de escribir, nos dejó de querer. De repente llegó Juan y la gente volvió. Así que tenemos que decirlo. La putita del programa es
por
Juan.
Mi atractivo físico.
Juan es el Cristiano Ronaldo de este programa.
Efectivamente. Me tiene envidia porque soy guapo, rico.
Bueno.
Porque tengo Equipo One.
Pero tienes Equipo One. Y PS4.
Y PS4.
Y el Drive Club
y,
también.
Y Wii U, ¿eh?
El Drive Club.
Bueno. Pues vamos a empezar con los comentarios que nos han dejado en el anterior programa, el análisis de Devil Within y lo que rajamos de la madre de Games Week.
En el iVoox.
Exactamente, en iVoox. En primer lugar, Lynch Pin nos ha dejado un comentario, se os echaba de menos. Bueno, ya llevamos en subir un mes, como dijimos, es normal que unos hombres tan atractivos como nosotros se nos eche de menos. Pero
llega un momento que la mente no da para más cuando te metes tanta droga para el cuerpo.
Exactamente. Joder. Y David Gutiérrez Berruzo no se dejó.
Este no le leas que es muy largo, macho.
Por culo. Nos dejó un comentario bastante extenso, justo lo que más nos gusta, diciendo: a las 4 del sábado me puse en la cola para probar The Order. Una chavala, bastante buena hora por cierto, dato importante, ese dato
doy
se tiene que darle, se nos acercó a decirnos que con lo que teníamos delante ya estaba cubierto hasta las 8. De 4 a 8, ojo. El tío dice, acojonante, ya que habrían más de 40 personas delante, no habrían más de 40 personas. Y ha dicho que están muy de acuerdo con nosotros, con nuestros comentarios sobre la Madrid Games Week. Un saludo, cracks. Bueno, un saludo a ti, muchas gracias por el comentario. La tía estaba bastante buenorra, aunque a mí me gustó más la de Evolve. La de Evolve era en plan de...
La de The Order era más una MILF, y la otra era más teenager, ¿no?
No, la otra la que era una rubia, píntate los labios y déjame la peja hecha un arcoiris. Eso era. Una tía potente, me quería casar con ella.
Eso es un misógino, y un desgraciado.
Que no, dentro de cabe la quería cortejar y cubrir también.
Eso sí, más romántico, al estilo manchego.
Exactamente. Bueno, en nuestro Twitter ya empezamos fuerte y empezamos con HMF Echo, que nos escribe: grande como siempre el podcast de PEGI69, pero no os hagáis de rogar tanto para grabar, perras. Es que nos gusta. Nos gusta mucho que estéis ahí detrás pidiéndolo.
Eso es.
Nos hace
es nuestro
robar,
pan, eso. Joder.
Bueno, luego nos escribió, no sé, sigue habiendo una conversación y de aquí saco un comentario de Moik, ¿vale? Que llegó ahí de la nada, estamos hablando con HMFX y de repente pone: hola, solo respondo para aclarar que existe niño rata de 40 años. Un saludo y bendiciones. Porque sí.
Cierto.
Y tiene razón, tiene razón. Mira, mira, Juan tiene 30 y lo es.
Yo soy un niño cobaya, no lo mismo. Tengo una capa de grasa más grande.
Exactamente.
No, este comentario es porque hay gente en los foros que ya tiene pelos en los huevos y tiene la mentalidad de un niño de 10 años, por decir las tonterías que dicen algunos.
Bueno, el señor Pinopoe nos escribió: la voz sensual de Juan Supain en el último Peggy 69 ha hecho que me mee en los ojos en el curro. Muy bueno, señor Poe. Eso yo creo que se refiere a tu voz angelical cuando cantamos la banda sonora de Devil Within.
Correcto, tío.
Teníamos que haber hecho un coro angelical con la canción del Gears of War, hombre.
Exactamente.
La canción.
Tengo que decir
que no me volveréis a oír cantar porque soy una persona tímida y retraída.
Mentira. Yo creo que en el programa de la primera temporada vamos a cantar la de Gears of War. Vamos a hacer una sección que sea cantando. Bueno, Juan Supain le respondió a Pinopoy: la aclaro todos los días con yema de huevo de hombre de La Mancha.
Qué asco. Uno que está agudo.
Y Pinopoe, pues, coge y le contesta para mejorar la cosa: los manchegos somos famosos por el queso hecho con nuestra mejor lefa. ¡Muy rico!
Ahí está.
Di que sí. Luego se eso le añade que Moy de repente nos puso ahí la imagen de Fernando Alonso de cera. Lo mejoras todo.
Chele curada.
Yo digo, tío, que yo tenía que quedarme al Fernando Alonso, tú al Nadal y tu hermano a la Infanta, tío, en Twitter.
Y no, y aquí Oliver...
De perfil, ¿no? De foto. Sí.
Y aquí Oliver a Michael Jordan. Y ya está, tío. Bueno, pues esta ha sido la comunidad cerda de hoy. La verdad, muchos comentarios. Esto nos encanta.
Sigue sin haber mujeres, tío. Esto es preocupante, ¿eh?
Es normal. Nosotros atraemos
más hombres. Recordar una cosa. Peggy69 es un podcast de hombres para mujeres.
Correcto. Bueno, vámonos con la que nos estamos triciando. Gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, everybody let's move. Vanilla is filled with a new jack groove. Gonna rock and roll the place with the power of the ninja turtle bass. Iceman, you know I'm not playing. Devastate the show while the turtles are saying. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Go, 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 go. Go, ninja, go, ninja, go. Juan, me cago en la puta. Tú cuando te suenan los mocos, ¿qué pasa? ¿Te sacas el tabique o qué?
Joder, tío, mira que me ha apartado, macho. La próxima vez conecto el micro.
Ha sonado.
Qué exagerado eres, desgraciado.
Justo cuando acaba la canción, además. La puta. Bueno, ¿qué te estás terciando, Juan?
Pues, bueno, he jugado al COD Advanced Warfare.
¡A Call of Duty! Es un
Call of Duty,
juego
sí, me lo he pillado y, joder, hacía mucho tiempo que no jugaba a un Call of Duty. Yo creo que desde el Warfighter, el Modern Warfare este,
sí,
no he vuelto a pillar un Call of Duty, tío.
Exactamente.
Y no sé, me está gustando. O sea, no sé.
Yo lo probé y lo poco que probé, el modo multijugador me gustó bastante.
Sí, y el modo historia está curioso. Vamos, es una patata, pero está curioso. Y yo qué sé, gráficamente yo esperaba un poco más. Pero aún así no se ve mal, no es un juego que se vea mal para nada.
Si lo comparas con Ghost, tiene graficazos.
Bueno, es que yo ya prácticamente todos los juegos los comparo o con el Rise on a ROM o con el Infamous Second Son, que son los dos juegos con mejores gráficos que ahora mismo en consola, ¿eh? Y ya te digo que no creo que llegue a lo del Rise. Por lo menos en texturas, detalle de las caras y todo, animaciones y todas estas cosas.
No, no, ni de
todavía cómo. Le queda un poquillo. Pero bueno, ojalá. Es un juego que me está entreteniendo.
Ojalá llegara al nivel del Rise ese juego.
Vale, ¿qué más?
Y nada, y ayer, bueno, creo que fue ayer o antes de ayer, me bajé la beta del The Crew, que regalaban en Vandal ahí unos códigos, uh-huh. Y no había jugado a la alfa que sacaron hace un tiempo, hace unos meses. Y nada, me ha sorprendido bastante gratamente, ¿sabes? Porque yo no esperaba nada, había leído muchas críticas de que el juego era una puta mierda, y la verdad es que son críticas ciertas, el juego es una mierda. Pero sale Detroit, y a mí Detroit me gusta. Salen los guetos de Detroit, las fábricas de Detroit, y ya por eso yo creo que el juego merece la pena.
Muy bien. Claro, también tienes el todopoderoso juego de El Rubius, Oh My God.
Esa es verdad y yo de eso no quiero hablar.
Estoy muy triste.
No sale Detroit, así que...
Pero sale El Rubius, es tu youtuber favorito, hombre.
Yo solo sé que todavía no ha salido El Rubius. Me he hecho una tía que va con un tanga, el único que sé. Y ya está. Es lo único que merece la pena ese juego.
¿Algo más?
No, nada más.
Moik, ¿a qué te has estado triciando?
Pues yo he estado triciándome a Metal Gear. Metal Gear.
Metal Gear Solid.
El protagonista es Raiden.
Joder.
Es un juego de la Super Nintendo.
Y me he estado viciando también al juego este, al Call of Duty. Al nuevo.
Al
Advanced Warfare.
Sí.
Al Advanced Warfare.
¿Y qué te parece, eso dicho?
Pues hombre, a mí yo me gusta, pero me esperaba más, la verdad. Me parece un Black Ops 2 con el tema este del Exo.
Yo es que lo veo, tío, por lo menos en modo historia. Yo todavía no he jugado al multijugador. Lo veo como que es continuamente un tutorial.
Sí.
Siempre te están enseñando una nueva habilidad que luego no la tienes porque te la han quitado del exoesqueleto este. Y no sé, es muy muy guiado. Yo no lo recordaba así en Modern Warfare. Aunque...
Yo es que la historia no la he tocado todavía. Yo jugaba al multijugador y así, la verdad es que me esperaba un poquito más. Y hay una cosa que no me ha gustado mucho, que es el tema de las rachas.
Sí.
Que son muy difíciles sacárselas.
¿Por?
En este Call of Duty. Porque son más largas que en lo normal. Por ejemplo, un UAV son 5 muertes. En el Call of Duty Black Ops 2 eran 3.
Eso es cierto. Yo todavía me hice en tu casa una racha de 10. Es lo más que yo tengo.
Yo la verdad es que a mí me gusta, pero le noto que le falta algo, no sé.
Yo creo que le falta cocerse un poco más en el horno, ¿eh?
Sí.
O sea, es así. En el modo historia ya te digo, el modo historia es del palo... Oye, ahora tienes que pulsar el botón. Bueno, no pulsar el botón. Ahora tienes que utilizar el doble salto para llegar aquí. Venga, ahora utiliza el gancho. Venga, ahora utiliza la gafa. La granada esta que. Joder, la que va guiada. No me acuerdo cómo coño se llama.
Sí,
la granada inteligente. Y es tanto rato como contándote lo que tienes que hacer, ¿no? Y es un poco coñazo. Luego sí tiene los momentos Michael Bay, que se te queda el culo torcido. Pero más allá de eso, no sé, no le veo. Está bien, pero bueno, yo también esperaba un poco más.
Sí, o sea, yo para mí está bien, pero no es de los mejores. Pero bueno, que está bien, joder. O sea, es un juego que me ha enganchado.
Sí, no, sin duda yo...
¿El supuesto modo infectado este del que hablaban?
No, todavía no está. Dicen que va a ser un DLC gratuito. Se habla.
No va a ser gratuito. Eso, viniendo de Call of Duty, ya te digo yo que no.
Creo que el de zombies sí, ¿no? No sé.
Lo que me dijo el otro día el chaval este, el Mugrat, es que los zombies está, pero que es en la última ronda de... del modo exo supervivencia este, y que al final de cada ronda o no sé qué historia salen los zombies. Eso es lo que me dijo él.
Uf, yo ni idea, yo como no lo he jugado.
Yo tampoco, no puedo hablar.
¿Algo más, Moik?
Y nada más.
Vale, Oliver, ¿a qué te estás atendiendo?
Pues yo a casi nada, solo a tres, bueno, a cuatro juegos y muy poquito tiempo, pero bueno, he estado echándole tiempo al Red Dead Redemption, que no sé, me gustó más cuando lo jugué hace un par de años. Ahora me está pareciendo un poco una puta mierda, no sé por qué.
Es lo que tiene pillar los juegos cuando ya has jugado al GTA V, esas cosas.
No sé, es muy raro. Luego he estado viciando, me he comprado la versión HD de los Jak and Daxter, que son unos juegos que a mí me encantaban de pequeñito, entonces pues estos sí los he disfrutado, aunque solo me pasa el primero porque no tengo tiempo para nada, pero bueno.
Ay, los estudios, si es que muy duro.
Una puta mierda son. Y luego está jugando al God of War, que lo vendían por 5 pavos aquí en el Game, y te trae los dos de la PSP, y he dicho, bueno, pues por 5 pavos no le voy a hacer ascos.
Hostia puta, está muy bien.
Y joder, está bastante bien. Y aparte, pues GTA Online y ya está.
Joder. Al final se te ha triciado bastante. Bueno.
Sí.
Pues yo me he triciado al Mirando Perros. Está bastante guapo, la verdad. La gente la critica mucho. Yo creo que es injusto. Es un juego bastante potable y bastante entretenido. También me está triciando al Metal Gear Solid de Twin Snakes, que lo estoy subiendo por streaming al canal. Voy a hacer el spam gratuito porque puedo. Y por último, sobre todo, me he triciado al Resident Evil 2 Reborn. Ese remake que han hecho unos fans, que ha sacado su alpha demo, que va como el puto orto, por cierto. A ver si saca ya un parche. Y la verdad es que el juego pinta bien. Pinta muy bien.
Escucha, ¿este no es el que hicieron unos italianos o es otro?
Este es el de los macarrones, sí, de los italianos. El juego pinta muy bien, las cosas como son, ¿sabes? Gráficamente está bastante potente.
Pero tienes... escucha, ¿la cámara es como en un Resident Evil 4 o los antiguos?
Eso es lo bueno, tienes las dos. Puedes coger la que quieras. Puedes ponerte la cámara del Resident Evil 4 o la del 2 original.
Pues está bien, ¿no?
Correcto. Exactamente en las mismas perspectivas que había en el Resident Evil 2. Las mismas. No las han cambiado, ¿sabes? Escenarios completamente en 3D, lo cual está cojonudo. Los zombies están bastante bien hechos. Las animaciones son las de Resident Evil 4. Me he podido fijar, lo de los zombies, cuando le disparas y todo eso. Y de momento, pues eso, pues tiene muchos bugs, es una alfa muy previa, es una demo de una alfa. Es más, no se puede avanzar, yo no podía avanzar desde cierto punto. No se puede coger ni munición, es únicamente un poco para verlo. Y poco más, está interesante, se puede descargar en su página oficial, ponéis Resident Evil 2 Reborn y ya está. Y
lo escucha, ¿mantiene los nombres originales del Leon, la Claire y toda la pesca?
No me ha salido ninguna cena, de momento. Como te he dicho, dura muy poco. Dura hasta donde el Licker y fuera.
Pero tú manejas a Leon, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero no sale la cena del principio.
No lo digo porque, vamos, en cuanto aparezcan las cosas oficiales, Cascon lo chapa en cero coma.
Seguramente lo chapen. O podrían contratar a esta gente y hacer de verdad el remake. Darle sí, dinero.
Sí. Te van a hacer un contrato indefinido.
Deberían. Pero bueno. Seguramente lo harán cuando cojan y dé éxito el remake HD. Dirán, hostia, pues mira, ha dado dinero. Ya sabéis cómo es Capcom. Y nada más. Así que nos vamos con las noticias. Vamos a ver, Juan, ¿qué tienes por ahí?
Nada, yo quería comentar un poco la noticia de la semana, se puede decir. Por lo menos en lo que respecta a los fans de Halo, porque se ha confirmado de que el Halo 2, de la versión de la Master Chief Collection, va a estar subtitulado en castellano, pero solo en las escenas. Cuando en las escenas jugables, que mira que tenía diálogos, de la Cortana, de los marines, de no sé qué, del Inquisidor, pues va a estar en inglés sin subtítulos.
A mí me pareció
lo que me parece cojones. Una auténtica cagada y una ofensa, tío, a pues eso, al jugador español, tío, que te habla hispana.
Mira, es que a mí me pareció penoso, me ha parecido un ostión increíble. No sé cómo han hecho eso.
Decían que no, que joder, porque es que Halo ya antiguamente, o sea, el Halo 2 de la Xbox no tenía subtítulos durante la campaña, o sea, durante el gameplay. Es lo que han utilizado para escudarse, pero digo, me cago en la puta, tampoco tenía los gráficos remasterizados que lo habéis puesto, no iba a 1080 y mucho menos 60 frames por segundo, y eso sí que lo habéis hecho. Así que iros al PDT con el tema de los subtítulos. Os podéis haber ocurrido unos subtítulos y a tomar por culo. Y para más, Henry, lo que tú me dijiste el otro día hablando por teléfono, que encima lo dicen, salta la liebre cuando ya se han hecho las reservas, cuando el juego está a punto de salir.
Claro, porque en un principio nos dijeron, sí, lo vamos a traducir, ¿sabes?
Está subtitulado, no sé qué, claro, sabe todo.
Lo que no dijeron es cómo estaba subtitulado, los hijos de puta. Han tenido que jugarlo la gente aquí en España para decir, hostia puta, si los comentarios que hay en las misiones no están subtitulados, solo son las escenas, ¿sabes? Encima mintiendo. Claro, ellos ahora se lavan las manos, dicen, no, nosotros dijimos que estaba subtitulado, pero lo que no dijimos es el que está subtitulado y el que no. Ahí es donde está el cachondeo. A mí me ha parecido de puta vergüenza.
Una vergüenza, tío. Y para colmo, para más inri, pues eso, la Lidia Prizal, esta, como se llama, o Pitizal, que es la manager de Xbox España, pues joder, poniendo la chorrada de que los Halo nunca han tenido subtítulos durante las partes jugables. Y lo digo a esta señora que, por favor, que mire sus productos, porque en Halo 4 sí que había subtítulos.
Correcto.
Y si no recuerdo mal, en Halo 3 también.
No lo recuerdo muy bien, pero en
realidad. No quiero, sí. Yo tampoco, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que en Halo 3 sí. Pero que me da igual, sí. Aunque no tuviese ni Halo 4. Es que no. Deberían ponerlo, tío. Y ya está. Si es que es así, por respeto a la comunidad hispana del juego. Que bastante cachondeo ya tuvimos con el doblaje latino que tuvimos aquí.
Sí. Necesito un arma.
Es que no, tío. Un juego, un triple A de estas características. Estamos hablando del juego más importante de Xbox. Que hagan esto, tío. Es humillante, yo te lo digo.
Podrían haber contratado al Rubius, tío, para doblarlo.
Es que voy a ir más allá. Deberían haberme mantenido el doblaje latino para los latinos y habernos hecho un doblaje a nosotros. Ya, toma por culo. Hay que exigir esas cosas. Pues no estamos hablando de un juego que venda 2 unidades, tío, que es el puto Halo.
Tú lo has dicho. No sé.
Yo muy cabreado, en serio.
Yo espero.
Me chiné bastante.
Yo espero que hagan un puto parche. Pero lo espero de verdad. Aunque no creo que lo hagan, la verdad. Porque si ya han hecho esta guarrada, no creo que lo hagan. Dirán, va, mira, que les jodan y ya está.
No sé, si la comunidad da mucho por culo, pues a lo mejor espabilan un poco.
Si empiezan a cancelar reservas, sí que van a recular. La movida es que no la vamos a cancelar, ¿sabes?
No, al fin y al cabo, joder, porque son 50 pavos con 4 juegos, es que no es mala oferta. Pero aún así es un detalle bastante feo, tío. Pero bueno, es lo que hay, nos joden y tenemos lo que nos merecemos muchas veces.
Exactamente.
Pero al final tragamos, porque o es eso o no lo juegas.
Te
encierras en casa y ya está. Y te vuelves a jugar a la Play 1.
O al Minecraft.
Bueno, Moy, ¿qué tienes por ahí?
Bueno, mi noticia es bastante cortilla. Lord of the Fallen ha vendido 200.000 de las cerca de 700.000 copias que se han distribuido en todo el mundo.
Hostia puta.
Vamos, que digamos que este juego ha recuperado lo que han invertido en él, con esas 200.000 copias. Y así es como lo asegura el señor Tomás Gobb, que es el productor del estudio de esta obra.
El Tomás Turbao.
Eso es.
Tomás Turbao. ¿Lo habéis probado?
No, pero me llama mucho la atención. Lo que pasa que a mí un juego de estas características que no tiene multijugador me tira mucho para atrás.
No sé, a mí lo que más me llama, porque bueno, dicen que si es muy parecido al juego este, ¿cómo se llama?
Dark Souls,
coño. Pues dicen que aunque es parecido al Dark Souls, pero que bueno, que tiene su historia un poquito más currada y no sé qué. A mí lo que me tiraba para atrás del Dark Souls, lo que no me gustó de hecho del juego, porque lo probé y lo dejé de lado, fue que no tenía historia. La historia era inexistente. Es que me parece una puta mierda eso.
Es que el Dark Souls, macho, mucha gente va a matar, pero lo veo un juego que está muy, pero que muy, pero que muy sobrevalorado, ¿eh?
A mí no me gustó, o sea, cero empatía con el protagonista. Que sin una historia, sin un hilo argumental, a mí matar bichos porque sí, por muy chungos que sean.
Exactamente.
Hombre, es una chorrada. Yo he visto vídeos de gente que juega y la historia la vas descubriendo según vas jugando, pero no sé, no es una historia que, yo que sé, como al estilo Skyrim y todo eso, ¿sabes?
Sí, pues
es como, no sé, yo creo como un juego un poco soso, no sé, a lo mejor es cosa mía.
Yo no sé, yo le veo falto de vida. En cambio este, pues sí que me llama, porque dicen que eso, que tiene una historia más currada, que no sé qué. O sea, a lo mejor cuando baje de precio le doy una oportunidad.
Sí, yo también lo he pensado.
A mí me llama The Witcher 3 porque hay tetas. Ah, sí, y el Dragon Age.
Porque hay felaciones.
Porque hay felaciones, correcto. Con las que
te a mí el Dragon Age me llama más la atención que este.
Por las felaciones.
Es simple.
Es simple. Bueno, Oliver, ¿qué tienes por ahí?
Pues yo tengo Battlefield 4 gratis el fin de semana en Origin. Electronic Arts vuelve a ofrecernos otro de sus juegos estrella gratis durante el fin de semana. En este caso se trata de Battlefield 4, que estará abierto al público desde hoy y hasta el próximo domingo. Y aquí dato importante, ante la gran acogida que ha recibido Call of Duty Advanced Warfare los últimos días, Electronic Arts parece ser que quiere recordar a los jugadores que Battlefield 4 también merece la pena y mucho. Tócate los cojones.
Hijos de puta.
Me hace gracia, dice, uno de sus juegos estrella. Será estrellado.
Sí, porque tiene más fallos el puto juego.
Su puta madre.
La gran actualización de los 10 gigas, ¿sabes qué añadió? Un hitmarker nuevo. Ya está. Porque sigue igual de mierda.
Madre mía, qué desgracia de juego.
Bueno, pues yo tengo una noticia que tenéis al SEO, ¿no? Entre compañías. Esto me encanta, me encanta. Y es que no habrá nuevo Mario Kart ni en Wii U ni en 3DS.
Un momento. Bueno, extiéndete.
Me extiendo, ¿vale? Nintendo ha descartado oficialmente lanzar una nueva entrega de Mario Kart tanto en Wii U como en 3DS. Y así lo ha manifestado el presidente de Nintendo América. El Reggie, señores, el Reggie.
Mi body is ready.
Y atención a la pollita que ha lanzado, ojo, ¿eh? Bueno, la pollita no, ¿qué coño? La ha lanzado de cojones. Se lanza el nuevo Madden cada año. Lo mismo pasa con Call of Duty. Solo se lanza un Mario Kart por plataforma. Habrá solo uno en 3DS y lo mismo pasará en Wii U. Eso es lo que ha apuntado el señor Mawedi y Reddy. Toma pullita que le ha tirado a Electronic Arts y a Carlos.
¿Cómo se lo sabe? ¿Cómo se lo sabe, hijo puta, eh?
Bueno, con cada nuevo Mario Kart, Nintendo se plantea el reto de diseñar un juego lo suficientemente atractivo como para que sea capaz de vender 5, 10 o 15 millones de copias. Con una sola entrega sin necesidad de explotar la serie. Tanto Wii U como 3DS cuentan ya con los juegos de Mario Kart, como ya lo sabéis. Pero yo aquí viene mi pequeña duda, ¿vale? ¿Van a aguantar tanto tiempo los Nintenderos sin un Mario Kart nuevo? Me refiero, si sacáis nuevo contenido, DLCs y demás, como estoy haciendo con el Mario Kart 8, quizás sí os dure. Pero con el de la 3DS, ¿de verdad? ¿Qué van a estar a lo mejor 3DS? ¿Tres años más en el mercado? ¿Ves aguantar tres
a ver,
años
a ver,
más en
sacar? ¿Esa es tu pregunta?
Esa es mi pregunta.
Pero vamos a ver, tío, si es que de yo todos no creo... he sabido que Mario Kart ha habido uno por consola, siempre.
Pero hoy
en Super Nintendo
gente...
hubo uno, en Nintendo 64 hubo uno, y en Q hubo uno. O sea, no sé dónde está el salseo. Si es que es lo que siempre ha habido.
Pero los. Joder, puta tos. Lo sacaban más tarde, yo que sé. El Mario Kart 8 lo han sacado al principio de generación, un año después, básicamente.
Mira, Mario Kart 8 ya, de por sí, ya simplemente por los DLCs que va a tener, va a ser el más y más grande Mario Kart que ha existido.
Eso sí, punto. Pero de 3DS, ¿no? De 3DS...
¿Cuánto va a durar 3DS? Cosa que está medio muerta. Van a sacar la cacharra esta de la New 3DS para algún capullo que se la quiera comprar. 3DS ya es una consola que está medio muerta. Cuatro años hoy en día en consolas portátiles, con el ritmo que van las tablets... Que te sacan tablets ya que tiene más potencia que un PC. Las cosas portátiles están muertas, tío. Están muertas. O 3DS saca una nueva consola portátil 100% nueva. O esta consola ya, pues... Muerta no a nivel de venta, porque la gente se la seguirá comprando, evidentemente. Pero vamos, yo veo totalmente necesario que saquen un nuevo Mario Kart.
No sé.
Es una tontería. Con el que hay, más que suficiente.
Bueno, vámonos ya con breves bravas. Vamos a aparcar esto rápido que me queda sin agua y tengo tos. Juan Supén, ¿qué tiene por ahí?
Bueno, 2K Games acaba de presentar al nuevo trampero de Volve. Se llama Abe el Trampero. y tiene un trabuco, granadas personalizadas, está bastante guapo. Y así un sombrero como de cowboy, está guapo.
Se lo podría cambiar por Ave el Campero, hubiera quedado mejor. Moik.
Un jugador de FIFA gana un partido de FIFA por 321 goles y bate el récord Guinness.
¿Cómo?
Pues eso, en un partido del FIFA ha metido 321 goles y ha batido el récord Guinness.
¿Pero contra quién está jugando, tío?
Eso no lo sé. Hombre, yo supongo que habría puesto una hora de juego o algo de eso. Porque
está jugando contra la Cospedal.
O contra Gerard Piqué. Me he pasado. Oliver.
Es ofensivo.
Minecraft ya es oficialmente de Microsoft.
Repite, que se entiende muy mal.
Minecraft ya es oficialmente de Microsoft.
Vale.
Horror.
La nueva IP de Blizzard se llama Overwatch. Un shooter por equipos que han presentado lo que viene a ser hace una hora y media. Y tiene pinta de ser una especie de Team Fortress 2. Así que veremos cómo se desarrolla el juego. ¿Alguien tiene algo más?
Esta noticia me la suda.
Sí, yo.
A ver, Moik.
Ubisoft organiza un evento en lo alto de una montaña cercana al Everest para jugar a Far Cry 4.
Oh.
Oh.
Vale.
La Virgen. Nacho Ortiz se quitará la camiseta allí.
Yo lo compro. ¿Alguien tiene algo más?
Yo.
Pero bueno, vamos a ver. Ya de una puta vez, coño, que tengo que hacer el puto análisis.
Venga, joder.
Son las 11 ya, joder.
Dilo, dilo. Vamos, GTA, quiero oírlo.
Que ya no es GTA, ahora Oliver.
Es verdad. Se muere, cojones, tío. Cabrón. Se nos muere este hombre.
Dame un poco de lo que te estás metiendo.
Joder. Assassin's Creed se muda de Steam a Origin.
Que se muda de Steam a Origin, vale. Ese juego no va a vender demasiado, ya lo sabemos todos. Vale, pues vámonos
y con... Y los que lo compren no lo van a poder mover. Que me da igual.
Madre mía. Bueno, vámonos con nuestra canción de cagadero, hoy cogida por Moik. Una canción de Cadillac and Dinosaurs. Ese videojuego, ese arcade, tan bueno que tenemos en las recreativas.
Me cago en la puta, ahora que iba a hablar de Sunset Overdrive, el juego del Rubius.
Te jodes. Vámonos. Bueno, muy buena canción, joder, qué recuerdos.
Mi beatemap favorito, sin duda.
Ya ves, uno de los mejorcitos que hay. Bueno, vámonos con el análisis. Hoy analizamos Middle Earth Shadow of Mordor. Bueno, Juan, cuéntanos sobre este Sombra de Mordor.
Pues nada, lo voy a hacer un poquito así de cabeza, vas a contaros un poquillo el juego y espero no dejarme nada, porque bueno, este juego es más complejo que el chocho de una mujer. Así que nada, vamos allá. Que voy a empezar por la historia, que es lo que más a mano tengo. Como siempre, no voy a hacer spoiler absolutamente de nada, así que voy a tocarla muy brevemente, muy por encima, porque yo creo que, aunque la historia es una caca, ya lo tengo que decir. Pero bueno, merece la pena que las pocas sorpresas que tiene, pues joder, que las disfrutéis, coño. Nada, manejamos en el juego a Talion, que es un Montaraz. Mucha gente dice que se han basado en Aragorn. Yo pienso que prácticamente todos los Montarazes se parecen en algo.
Claro,
son pavos que manejan espadas y tienen arcos.
Y llevan una capa.
Y nada, le manejamos. Es un tío que sufre, bueno, pues un ¿cómo se llama? Un bautizo de sangre, se puede decir, o un ritual de sangre.
Un ritual de sangre, diría yo.
Sí, y queda ligado a un espectro. Del espectro sí que no voy a contar absolutamente nada, porque es un personaje cuya historia es determinante en El Señor de los Anillos, tanto en los libros como en la película. Lo que pasa es que en la película, pues Peter Jackson lo dejó de lado. Quizás como estrategia ante una posible nueva trilogía, porque ya hay rumores de que después del Hobbit se va a dedicar a... Ahora la trilogía, pues que va a contar la batalla de Isildur y todo el rollo este.
Eso estaría que te cagas, macho.
Pues sí, y dentro de esa historia, pues yo creo que estaría muy bien que contase la del espectro de este juego. Porque ya digo que es un personaje importantísimo. Sin él no habría caminata al Monte del Destino, ni habría pollas. O sea, es un personaje importantísimo. Y cuando lo descubráis vas a decir, coño, joder, está muy bien. Quien haya visto los trailers ya se habrá chafado la sorpresa, porque spoilearon a quién era, pero bueno. Si fuisteis como yo, que no vi muchos trailers, pues os gustará saber quién es. Bueno, la historia, como ya digo, pues eso. A mí no me ha terminado de llenar. Empieza muy bien. Empieza siendo una historia en la que sientes empatía por el Talion este. El Talion, o como no se llame. Pero según va avanzando el juego, pues como no tienes prácticamente contacto con ningún personaje, algo que es normal porque estás en Mordor, y al fin y al cabo el Mordor lo único que tiene son orcos que van a por ti. Pero claro, al no tener contacto con muchos personajes, o sea, lo ves con cuentagotas, pues joder, pues prácticamente el juego se resume en un Montaraz que va a matar un ejército. O sea, no tiene más. una cosa buena que tiene la historia es que una venganza. Y como ya dije en el análisis de Watch 2, a mí los juegos de venganza me molan. Y eso sí que está bien, ¿no? O sea, saber que tienes que matar a la mano negra de Sauron, porque es la que está jodiendo durante todo el juego, pues tener ese objetivo siempre gusta. Pero ya digo, es una historia que no tiene mucho más. Prácticamente me lo pasé mucho mejor matando orcos que haciendo las misiones de modo historia. Bueno, mucha gente lo ha comparado con Assassins y con Batman Arkham, la serie Batman Arkham. Los propios desarrolladores dijeron que sí, que se habían fijado mucho en Batman Arkham porque eran unos fans de él y tal. Y yo creo que sí que tiene ciertas partes de estos juegos. Por ejemplo, de Assassin yo diría que tiene lo de las atalayas. Aquí en medida de atalayas son forjas, son unas torres en las que subes con el espectro y nada, a partir de que las descubres pues tienes el viaje rápido, que cuando te matan respawneas allí. Por suerte no son tantas como en Assassin. Si en Assassin 2, por ejemplo, tardabas horas en conseguir todas las atalayas, aquí nada, aquí en 15-20 minutos os aseguro que tenéis aparcados más de la mitad de las atalayas del juego.
Sí, 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 sí. Yo en 5 minutos cogí como 4 y me quedarían otras 4, así que...
Efectivamente, y luego, bueno, hay otro cacho de mapa, que luego hablaré de él, y tienes otras cuantas, pero ya te digo que las atalayas en 20 minutos estás dejada aparcadas todas del juego. Lo cual está bien porque así no te rompe mucho el ritmo de matar orcos, que es lo que mola. ¿Qué más cosas? Pues de Batman yo creo que ha heredado y mejorado, a mí me gusta más que en Batman, el sistema de combos. Tú a tu personaje, pues nada, tiene lo típico cuando, muy parecido a lo que había en Batman, cuando le aparece la I encima de la cabeza, es que te van a pegar y tienes que hacerle un contraataque. Muy parecido a lo que había en Batman. Cuando que tienes un personaje que te duele los contraataques, pues nada, saltas por encima de él, le pegas por la espalda y le haces una racha de combos y hasta ahí te lo cargas. O sea, todo bastante parecido a lo que había en la serie Arkham. Luego, los gadgets que tenía Batman, pues aquí se puede decir que son los ataques del espectro. Tienes un ataque que pegas contra el suelo y salen todos los tíos volando. Tienes otro ataque que quemas a un pavo. Otro que coges a uno y le revientas la cabeza. O sea, son bastante variados. Está guapo. Hay uno que me gusta muchísimo, que es que si te atacan dos tíos a la vez, si aparecen dos sis en las cabezas de los orcos, pues se desdobla Talion y el espectro y paran los ataques y queda muy bien. Y nada, de eso, de los combos no hay que hablar mucho más. A partir de cuando llevas 8, una racha de 8, puedes ejecutar un ataque que digamos que es como un finisher, o sea, le arrancas la cabeza al bicho y te lo cargas para siempre. Si haces la racha de 8 ataques con el arco, pues cuando desbloqueas la flecha explosiva, pues le tiras una flecha a uno y lo revientas. O sea, salen todos volando por los aires. Quiero decir que está bastante guapo eso de... También podemos luego con mejoras, pues reducir este número de combos a 5. O sea, cuando ya tenemos 5, pues ya podemos hacer este finisher, este ataque decapitador. E incluso podemos hacer 2 ataques decapitadores. Correcto. Lo cual es espectacular. Más cositas que nos hacen pensar en Assassin y en Batman. Pues bueno, en Assassin estaba la visión del águila y en Batman la del detective, que era esta que, bueno, pues con la que podías ver, en Batman podías ver las huellas de donde estaban los enemigos, seguirlas, investigar las cosas. En Assassin le dabas y veías a los enemigos, veías resaltado los enemigos, el objetivo importante. Aquí lo mismo, tú cuando te pones el espectro, que digamos la visión de águila, te pones el espectro, ves a los amigos en color azul, a los enemigos los ves en amarillo y a los capitanes, que digamos que los capitanes son como los jefes del juego, ahora entraré un poquito más en profundidad con ellos, pues lo ves resaltado en rojo. Entonces sabes muy menos objetivos que tienes y es bastante útil, yo la uso bastante en el juego. Y nada, poco más. Luego también el mapa, también me recuerda mucho a lo visto en Arkham, porque son mapas que aunque son grandes, son los que sean gigantescos, pero no sé, son lo suficientemente reducidos como para aprendértelos de memoria, trazar tus estrategias, saber por dónde subir por aquí, saber que allí está una ciudad orca, saber que en otro lado, ¿sabes? O sea, que son mapas grandes, pero que a la vez no son como un GTA, que os hagáis una idea. O sea, no es un sandbox de ese estilo. Son mapas, bueno, que no están mal, que para el juego que es, son suficientes. Yo creo que un juego con un mapa más grande, con este estilo de juego en el que nada más que tienes que matar y matar y matar, sería aburrido. Sería aburrido, porque no tienes contacto con más personajes. No tienes una ciudad donde comprar objetos, no tienes un sitio donde te recarguen la vida, no tienes contacto con nada. Todo lo que hay en el juego te va a atacar, va a ir a por ti. Entonces, pues eso, lo que mola es que te aprendas de memoria, mucho más parecido a un Metal Gear, ¿sabes? Para trazar tus estrategias y saber cómo moverte. Bueno, entonces, a lo mejor os preguntáis, coño, pues si el juego se parece a un Assassin, el mapa no es excesivamente grande, luego la historia dice que es un poquito castaña, ¿qué tiene el juego? O sea, ¿el juego es una mierda? Pues no, no es una mierda. El juego tiene algo que yo creo, o sea, que la memoria me... O sea, que yo recuerde, ningún juego ha tenido, que es el modo Némesis. ¿Qué es el modo Némesis? El modo Némesis, digamos que es que todo lo que hagamos en el juego, todo lo que hagamos en las batallas, todo el daño que le infligamos a un enemigo o el que él nos inflige a nosotros, pues influye en el mundo. Me explico. Si tú matas a un capitán, un capitán orco, pero no le decapitas, o sea, solamente le matas, le vences o quemas.
No le haces el finisher, mejor dicho.
Eso es, no le haces el finisher. O sea, tú no le decapitas ni o sea, no le revientas. Ni revientas la cabeza ni haces nada. O sea, el tío se queda entero de una pieza en el suelo. Pues ese hijo puta volverá en el futuro, recordará cómo le mataste. Si le quemaste, dirá: tú me quemaste y ahora me voy a vengar de ti. O tú me metiste una flecha en la cabeza y ahora he aprendido de mi error y te voy a destrozar. O sea, los cabrones lo recuerdan y te atacan. Se hacen más poderosos por esa experiencia, ¿sabes? Aprenden de ella.
Lo grande que tiene, ¿vale? No es que tengas que volver a buscarlos, no. Te buscan ellos a ti, ¿sabes? Yo cuando lo vi, yo jugué un ratillo, solo jugué unas 4 horas.
Sí, pero te pasaste bastante, o sea que...
Claro, y yo estaba con unos esclavos, a quinto coño, no vi ni orcos ni nada, yo estaba tranquilo, yo en plan de, ah, mira, unos esclavos, no sé qué. Y de repente me salta el hijo de puta por la espalda, que me dio un susto, y me dijo eso, me dijo lo de tenías que haber acabado conmigo, y llamó un huevo de orcos, me vinieron como 10 orcos detrás.
Sí, joder, hijo de puta, luego tocan el cuerno encima los cabrones.
Ya ves.
Estoy pues eso está guapísimo, tío, porque incluso yo que sé, imagínate que quemas a un pavo, ¿no? A un capitán orco. Pues, o bien, ese orco puede cogerle miedo a las llamas, porque las has quemado, un miedo terrorífico, y en cuanto ve una explosión, pues sale huyendo por patas, o al revés, las llamas le provocan odio, que el odio es que se vuelven como unos berserker, tío, o sea, se vuelven más fuertes, más cabrones, te cuesta mucho más vencerlos, o sea, pueden aprender de sus errores, o tener miedo de lo que les ocurrió, y eso está muy guapo, tío, digamos que recuerdan lo que pasó en la batalla. Por otro lado, si tú huyes del combate, te vas por patas porque te están matando, porque al principio, sobre todo, cuando tienes poca vida, ya te digo que un capitán te puede fácilmente matar de 3 golpes, ¿eh? Hay capitanes que tienen habilidades, sobre todo los arqueros, que le tiran un par de flechas y están jodido para vino. Así de claro.
Yo repito, tú que eres muy malo. Yo soy un pro y a mí no me mataban.
Sí, luego irá eso, que también es una cosa que tengo que decir. Pues eso, lo que estaba contando. Joder, se me ha ido la pinza.
De los capitanes que son muy fuertes.
Sí, pero joder.
Pero que te recuerda las cosas, coño.
Puta
de bueno, deja pues de ver eso, cerveza que, ya.
¿Qué?
Deja de ver cerveza ya. La puta que te parió, que está borracho ya.
Bueno, que eso, que un pavo te puede matar de un par de golpes, no sé qué, y tú puedes salir, así que tú puedes salir por patas perfectamente. Entonces ellos luego vendrán a recordarte que huiste con el rabo entre las piernas. Nada, eso es el sistema de Némesis. También un orco normal y corriente, de un grupo de orcos normales, te puede dar por culo y ese orco ascender. Digamos que es una especie de tablero donde tú ves a todo el ejército de Sauron y se van viendo los movimientos de los capitanes. Si un orco normal te mata, pues este automáticamente asciende en el ejército de Sauron. Si un orco normal pierde, pues desciende. Incluso puede irse del ejército. Le pueden derrocar, por así decirlo. Y eso está bastante chulo. Porque, joder, no sé. Es algo bueno, ¿no? También hay que decir que el diseño de los orcos es prácticamente... No se parece en ninguno, prácticamente. Luego ya sé, cuando lleva ya muchas horas, pues sí que dice, joder, este se parece a otro orco que maté una vez. Pero raramente veréis a dos orcos iguales. Vamos, que tienen su personalidad. Realmente sientes que joder, que cualquier orco puede llegar a ser un gran capitán simplemente matando, tirándote por culo. Hay que decir una cosa, Talion es inmortal por el bautismo este o el ritual de sangre que tuvo. Es inmortal. ¿Esto qué quiere decir? Que si a ti te matan muchas veces, pues ellos recordarán que te han matado. muchas veces, ¿sabes? Ellos saben que no vas a morir nunca, siempre están atentos de que, de hecho, siempre están comentando, joder, he visto al Montaraz por aquí, estad atento, no sé, no sé cuánto. Ellos saben que no te pueden matar, pero van a ir a por ti con mucha ansia, porque saben que si matándote, pues van a crecer de rango y van a subir, que es lo que les gusta a ellos. Bueno, ya he dicho que hay capitanes, digamos que son los orco jefes, pero hay otro rango más, son los caudillos. Los caudillos son como parecidos a los Uruk-hai. Son orcos muchísimo más fuertes, orcos que a lo mejor aguantan el fuego, aguantan los finisher, aguantan prácticamente todo. Es muy complicado matarlos. Hay algunos que aguantan, que no sienten dolor a las flechas, otros que no los puedes matar con remates de combate, no los puedes matar con sigilo. Bueno, cada uno tiene sus especialidades. Y encima, para más inri, estos tíos van acompañados de los capitanes. O sea, de los orcos que son los jefes de los otros.
Sí, encima son fuertes.
Sí, si tú no matas a esos capitanes antes de enfrentarte a un caudillo, te vas a encontrar al caudillo, más a los putos capitanes, más a los súbditos de los capitanes. Vamos, que te puede costar bastante. Y aquí es donde viene lo de ser un pro o ser un poquito manquete, como en mi caso. El juego, si eres un manco, te va a perjudicar bastante en el futuro. ¿Por qué? Porque a medida que te matan los capitanes, estos van aumentando de poder. El poder es como si fueran los niveles. Yo he llegado a ver capitanes de nivel, por ejemplo, yo qué sé, 13 o 14. Esos capitanes ya son capitanes más o menos fuertes. Que se ven hay, creo que son 4 filas de capitanes, si no me equivoco. La primera fila son los más mierdas, nivel 2, nivel 3. Y luego los últimos capitanes pues ya son los que tienen más de nivel 10. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que te matan o que tú no temes de rematar a los capitanes, pues estos se van haciendo más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y el objetivo del juego es al revés, debilitar al ejército del Sauron, para que luego en las misiones del modo historia pues no te den tanto por el orto. ¿Qué pasa? Pues eso, que aquí mi bro se lió a matar capitanes por gusto en 4 horas y dejó prácticamente vacío el ejército de Sauron. Y aunque el ejército de Sauron se llena automáticamente, porque se va llenando, si no sería muy aburrido, no tendrías que matar más capitanes, siempre hay capitanes que van viniendo por alguna casa u otra, pero los capitanes que vienen son muy blandos, porque acaban de ser reclutados. Entonces digamos que el juego para un pro es extremadamente fácil, pero para alguien que es un manco, pues se le pone un poquito cuesta arriba.
Digamos, ¿vale?, que yo maté tantos capitanes que los orcos normales me veían y huían de mí. Se van corriendo. Era en plan de que viene el Montaraz, no sé qué, llamar refuerzos.
Claro, porque eran unos ñordas, no habían tenido la oportunidad de ascender, por así decirlo. Entonces eso, pues era un ejército de cagaos, de nivel 3. Es que no valía ni para tomar por culo. Mientras que yo a lo mejor había palmado con varios, y eso, pues me los encontraba luego chetadísimos, con armadura, con casco y con toda la pesca. Bueno, entonces, ¿cómo un tío que no está tan ducho en estos juegos puede, digamos, sobrevivir? Pues muy fácil. Hay una serie de misiones, que se llaman misiones de poder, en las que, por así decirlo, sucede una serie de eventos en la que los capitanes hacen demostraciones de valor, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, un capitán de un nivel bajo se enfrenta, va a cazar a una bestia, a un Karagor. Los Karagor son como los wargos que había en las dos torres. Son muy parecidos, son un poquito más grandes, unas bestias pardas. Sí. ¿Qué ocurre? Pues en ese enfrentamiento tú lo que tienes que hacer es que falle en su objetivo, porque como el capitán se carga el Karagor, aumenta automáticamente de nivel de poder y se hace más fuerte, y luego te costará más matarlo pues cuando vayas por el mapa. Entonces lo que tienes que hacer es o bien disparar una flecha en el pie para que se quede encallado en la tierra, o pegarle flechas en la cabeza, o bien bajar abajo y con todas las consecuencias, porque el Karagor también va a ir a por ti, y cargarte su ejército. Vamos, tú lo que tienes que hacer es evitar que ese tío mate a la bestia. Y si ya de paso te lo llevas por delante, pues mucho mejor, porque ya hace movimiento en el ejército de Sauron. Te lo quitas de encima. También hay enfrentamientos de capitanes. Sabéis que los orcos, como ya se vio en las películas de Peter Jackson, pues le daba por traicionarse entre ellos. Sí, aquí también lo veréis. Un capitán más bajo, eso es, un capitán más bajo, se quiere cargar a un capitán más alto para quitarle el puesto. Pues entonces tú lo que mejor te conviene es apoyar al capitán de nivel más bajo para ir a por el capitán de nivel alto, porque si no, el otro encima crece el doble de poder.
Claro.
Entonces hay que estar muy atento en eso. También hay cacerías en las que demuestran su valía. También hay reclutamiento, misiones de reclutamiento, en las que los capitanes, pues eso, se van a reclutar tíos, dicen, o os unís al ejército o damos pa'l pelo. Entonces tú lo que tienes que evitar es que el ejército se una. Es decir, que te tienes que cargar al capitán antes de que les fostie a los otros y se caguen de miedo y se unan a su causa. Estas episodios son muy variadas, la verdad. A mí me hubiera gustado que hubiese sido un poquito más, yo qué sé, más en tiempo real, ¿sabes cómo te digo? Que estas luchas de poder y demás te las encontrases tú, si fueses a buscar setas, y que te encontrase pues una pelea entre dos capitanes y no sé qué.
Sí.
Realmente hay eventos en directo, por así decirlo, en el juego. Si hay cargos, los cargos van a ir por los capitanes sí o sí. Puede haber, yo qué sé, esclavos que se vayan a luchar contra ellos y se provoque que se explote una hoguera y se queme un capitán. Vamos, que los capitanes sí que pueden morir en misiones que no sean las de poder. Pueden morir en el mundo libre. Pero es mucho más complicado, ¿sabes? Realmente donde vas a ver las luchas de poder y estas cosas son en estas misiones de poder que están marcadas en el mapa. Es decir, que si no les das, no las haces porque sí, nunca ves el movimiento ese del tablero que os he dicho antes.
Correcto.
Bueno, yo creo que ya... Ah, sí. Tengo que hablar de las habilidades de los capitanes y los caudillos. Cada capitán o caudillo tiene una serie de habilidades. Ya sean, no sé, sentir odio por el fuego o por los caragors o por cualquier cosa, ¿no? Este odio lo que les provoca es que se hacen más fuertes. Es como se hacen como superguerreros. O sea, se crecen, se hacen berserkers. También tienen sus puntos débiles, es decir, el miedo. Puedes sentir miedo a un caragor, miedo a las abejas. Cuando ven un enjambre de abejas, que son unos panales de abejas, que sí, se pegan una flecha, caen al suelo, los picotean y se cagan de miedo. Entonces se van corriendo.
Pero hay otros, ojo, que lo que le hace es que se cabrean, ¿sabes?
Eso es, el odio, lo que te he dicho. Miedo. Eso es.
Y se vuelven locos, ¿sabes? Y se vuelven eso más es. Fuertes.
Se crecen. Y dice, me cago en la puta, te voy a joder a todos. También hay otros que tienen miedo a los ghouls. Los ghouls son como una especie de golems, por así decirlo. Son unos bichos que están debajo de la tierra, son muy delgados así. Que te atacan en hordas. Son bastante chungos cuando vienen las madres que te tiran veneno. Y nada, pues eso. Son de las debilidades. También te viene como matarlos. Hay unos que te ponen que los pueden matar con sigilo de un golpe. Y te cargas a un capitán de un golpe. Te tiras de encima de él y te lo has cargado. La toma por culo. Hay otros que no, que son inmortales a esto, o sea, no les haces daño, se ríen de ti y dicen, ¿tú te creías que me ibas a hacer a mí así algo? Te lo dicen a la cara, se ríen de ti, sí. Está muy guapo. ¿Y cómo descubres estas debilidades o estas habilidades que tienen los capitanes? Pues haciendo interrogatorios. Tú pescas a un, por así decir, un traidor del ejército de Sauron, le pones la mano con el espectro encima y le interrogas. Le dices, dime todo de este capitán. Entonces tú marcas en el tablero este que os he dicho de los capitanes, le marcas el que quiera saber la información de él y te lo cuenta todo. Te cuenta dónde está, el miedo que tiene a tal cosa, la fuerza que tiene, todo esto. También puedes descubrirlo encontrando, sobre todo en la Puerta Negra, hay varios documentos dispersos y tú los lees y nada, pues puedes escoger lo que he dicho, un capitán o un caudillo y decir, a ver, la información de este pavo, para saber cómo atacarle.
También los informadores especiales, que esos te dan directamente todas las habilidades.
Eso es, te lo cascan todo. Están marcados con verde.
Que esos además son unas mariconas, esos cada vez que te ven se piran corriendo.
Sí.
Se son malos huevos.
¿Qué más cosas? Según vamos avanzando en el juego, una parte que me gusta es que tú incluso puedes mandarles recados a los capitanes o a los caudillos. Me refiero a recados de amenazas. Son amenazas. Tú dices, amenazo a este capitán. O sea, que le voy a matar, voy a ir a por él. ¿Para qué sirven las amenazas? Pues para que estos se llenen de cólera, suban de nivel, y tú dirás, joder, ¿pero para qué coño quiero que suba de nivel? Va a ser más chungo. Pero es que, claro, el poder que ellos tienen, el nivel que tienen, luego te beneficia a ti, porque te lo dan a ti. Y digamos que el nivel de poder sirve para luego tú desbloquear nuevas habilidades. Que luego entraré un poquito más en profundidad en eso. Más cosas. Bueno, según avancemos en el juego, puedes incluso reclutar tu propio ejército de orcos. O sea, tú les pones la mano encima y digamos que les comes el tarro y se vuelven a tu causa, se vuelven locos y tú les puedes dar incluso órdenes de atacar. Eso está guapísimo, ¿sabes?
Sí.
Puedes incluso decirle a un capitán que es una mierda, mandarle a atacar a un caudillo para quitarle el puesto. Vamos, que tienes unas oportunidades ahí, ya digo que es muy entretenido. El modo este... El modo Nemesis es la puta hostia. Y es tan divertido que vais a dejar hasta el modo de historia de lado. Por estar ahí jugando un poquito a Juego de Tronos con los bichos. Bueno, ya no mucho más en lo que respecta al modo Nemesis. Ya digo que es variado. Yo creo que lo van a copiar en el futuro porque es algo novedoso y que nada, yo creo que deberían trabajar en las próximas entregas para hacerlo aún más profundo. Pero de momento está muy bien. Vamos a pasar a las misiones, porque no me quiero enrollar mucho más. Tenemos varios tipos de misiones. Tenemos las misiones del modo historia, están reflejadas en amarillo en el mapa. Estas se dividen en dos partes. Las misiones del modo historia normales y corrientes, en las que tienes una escena y vas avanzando en la historia. Y otras en las que vas encontrando artefactos del espectro que te van contando la historia del espectro. Estas están muy bien porque así sabes quién es el susodicho. O sea que conviene hacerlas. Aparte que va ganando el tío en poder. Luego tienen las misiones de poder, que son las que ya he hablado antes. Las de la lucha de poder de los caudillos. Están marcadas en rojo y hacerlas, pues eso, te dan poder, que con el poder luego desbloqueas habilidades, que luego hablaré de ellas. También tienes, el juego no tiene modo online, pero al igual que pasaba en Diablo 3, cuando a un colega tuyo de tu Xbox, del Xbox Live, se lo carga un capitán o un caudillo, pues luego te sale la opción de vengarle. De decir, yo que sé, fulanito de tal se lo ha cargado el capitán este. Entonces tú puedes ir ahí a vengarle. Está guapo, le da, no sé, le da variedad.
Sí.
Incluso te sientes bien y dices, joder, este gilipollas no se lo cargo, me lo cargo yo. Del mismo modo cuando te matan a ti dicen, fulanito de tal te ha vengado. Como diciendo, ha sido un paquete y el otro te ha...
Y el otro se lo ha cargado.
Eso es. Luego están las forjas de leyenda. Para mí estas son las misiones secundarias, por así decirlo, que más me han gustado. Son la hostia. La forja de leyenda son, por así explicarlo, tú tienes de armas una espada, tienes un machete, un cuchillo, una daga, por así decirlo, y un arco con el espectro, lo usas con el espectro. Entonces cada una, al igual que pasaban con la espada que tiene el Frodo o con la espada que lleva el Gandalf o el... Vamos, que tiene su leyenda, ¿no? Su nombre. Y tú tienes que forjar la leyenda de esa espada. ¿Esto qué es? Pues nada, que joder, son como historias. Los orcos le tienen miedo a las armas que los han hecho sufrir. Entonces, si tú, por ejemplo, cumples un encargo de estos de forja en la que te tienes que cargar, por ejemplo, con la espada, son combates casi siempre cuerpo a cuerpo. Del palo, haz que un orco toque la almenara es que encienden los fuegos y te vienen ciento y la madre. Y una vez que te vengan, te cargas a 50 con combos. Entonces lo haces. Y cuando lo haces, lo cumples, pues ya los orcos recuerdan que esa espada lo mató a 50 orcos tal día. Cuando hace muchas de esas, pues el espectro, digamos que forja la leyenda, la escribe encima de la espada, porque el orco es un herrero bastante importante y conocido. Entonces mola bastante, ¿no? Vas escribiendo toda la historia de la espada, mola un huevo y nada, es un logro cuando cumples todas, así que está bastante curioso. Luego con el cuchillo, con el machete, son todo misiones de infiltración, o sea, o de matar con sigilo. Por ejemplo, infíltrate en la base, mata a todos los arqueros sin que te vean y por último mata a los guardianes. Los guardianes son unos orcos muy tochos que tienen escudo y a los que no los puedes matar con combos. Tienes que subir encima de ellos y atacarles por la espalda, porque por delante te dan con el escudo y te pega una lanzada. Y nada, ya te digo, son bastante guapas. Luego con el arco, pues las típicas. Mata a 20 orcos en 3 minutos con disparos en la cabeza. O revienta barriles con el arco. No sé, misiones de esas, pero que están muy guapas, ¿sabes? O sea, son bastante entretenidas.
Son misiones para subir el nivel, sobre todo.
Sí, básicamente. Y ya ahora voy a ir ya a los niveles. Tenemos en el juego 3 sistemas de niveles, por así decirlo, más runas. Vamos por parte. El primer sistema de nivel que tenemos es la experiencia. La experiencia es, pues, la experiencia común que hay dentro de los videojuegos. Tú te lias a cargar bichos o haces misiones y te dan experiencia. Es lo normal en cualquier RPG, ¿no? Con esa experiencia lo que haces es que te dan puntos de habilidad que tú gastas en el inventario. Pueden ser habilidades o del Montaraz o del Espectro. Las del Montaraz son más hechas para la guerra, o sea, para combate, y las del Espectro un poquito más enfocadas al sigilo o a la dominación. Entonces, ¿qué habilidades puede haber? Pues yo que sé, desde tener doble combo, doble finisher, por así decirlo. También, yo que sé, tener combos más rápidos, tener más sprint cuando vas andando por el campo, dominar Karagors, o sea, subirte a ellos, que eso es una habilidad bastante guapa. Dominar Karagors cuando te hacen un ataque y tú haces el contraataque y lo dominas automáticamente. reventarle la chola a un orco al que le has comido el tarro. Yo sé, tienes un montón de habilidades. ¿Qué ocurre? Que estas habilidades tienen algunas un candado amarillo, es decir, que solamente se desbloquean con el modo historia, haciendo misiones en el modo historia, y otras un candado rojo. Y es aquí donde entra la experiencia, el sistema de niveles del poder. El poder solamente te lo dan matar a capitanes y caudillos. Así que conviene mucho enfrentarte a estos bichos, porque si no, no vas a desbloquear todas las habilidades del Montaracio y del espectro. Y ya os digo que merece mucho la pena, porque una vez que las desbloqueas todas, eres un puto dios en el juego. Haces lo que te da la gana y cuando te da la gana. Y eso es flipante, es una flipada hacerlo. ¿Qué más cosas? Luego tienes el Mithril. Creo que era el Mithril, no estoy muy seguro. Bueno, tiene una M marca. ¿El Mithril cómo se consigue? Se consigue haciendo las misiones de la Forja de Leyenda, de las espadas y la daga y todo esto, las que os he dicho antes, o bien encontrando artefactos. Estos artefactos son, por lo típico, te encuentras un cuchillo, un plato de cerámica por ahí, un libro por ahí. Cada libro, cada artefacto tiene su propia historia. Tú la coges, lees una pequeña historia, luego vas moviendo el artefacto así como hacías en Resident Evil. ¿Os acordáis que movías el objeto para todos lados?
Sí.
Pues nada, según lo vas moviendo, pues hay una especie de marca que tú le das a la X y te cuenta una historia sobre ese artefacto. Está entretenido, sin más. Hay algunos de ellos que incluso pertenecen a personajes de la historia, entonces te ayuda a profundizar un poco más en ellos. Y todas estas cosas pues te dan Mithril. También te dan Mithril los... Creo que se llamaba Nitidlil o algo así. No sé, yo mi elfo está bastante anquilosa.
El élfico la verdad es que no tenemos muy bien.
Sí, tío. Pues nada, estos son unas marcas que hay en las paredes que tú con el modo espectro pues las descubres y las vas cogiendo. Es una chorrada, sin más. Pero que te dan eso, te dan Mithril. ¿Y qué haces con el Mithril? Pues mejoras aspectos del personaje, aptitudes, por así decirlo. Es decir, tener más vida, subirte la vida, tener más tiempo foco. Tú cuando sacas el arco tienes un determinado tiempo bala, por así decirlo, se ralentiza todo y te puedes cargar a los orcos mientras ellos van así en cámara lenta. Lo cual viene bastante bien, sobre todo cuando te vienen hordas muy grandes. También puedes tener más flechas. Y luego una serie de habilidades que son las mejores del juego. Que son tres. Una para la espada, otra para la daga y otra para el arco. En las que no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman porque tienen un nombre bastante largo. Pero digamos que son tener combos de finisher ilimitados durante cierto tiempo. Es decir, activarlas con los dos sticks, los presionas. Y durante 20 segundos puedes cortar y rebanar cabezas todas las que quieras y unas pocas más. Es espectacular, espectacular. O sea, te metes ahí en un grupo de orcos, te lías a reventar cabezas y es la hostia. Y nada, eso es lo que desbloqueas con el Mithril. Por último tenemos las runas. ¿Qué son las runas? Pues nada, cuando tú vences a un capitán, este, como recompensa, pues suelta su arma. Si tú te has cargado a un arquero, pues te suelta un arco. Si te has cargado a un tío, bueno, yo creo que va más con cómo te lo cargues tú. Es decir, si te lo cargas con la daga, pues te suelta una runa de daga. Si te lo cargas con la espada, una runa de espada. ¿Para qué son las runas? Pues las runas las pones en las armas. Creo que el máximo de runas que puedes hacer, desbloqueándolas con el Mithril, volvemos al Mithril de antes, el máximo de runas son 5. Y nada, pues van desde, yo qué sé, tener más tiempo foco, o que por matar con tiros en la cabeza te recarguen la vida, o que, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes?
Que te recargan el tiempo de este, joder, del arco, todo eso.
Sí, sí, cualquier cosa, o sea, está muy guapo. Que se te recarguen las flechas automáticamente, está muy bien. Luego los caudillos son las mejores runas que hay, porque suelen soltar, no siempre, pero suelen soltar las runas legendarias. Estas runas ya son una chetada, ¿sabes? Van del palo de, joder, te cargas a un tío por la espalda y simplemente por cargártelo te recarga toda la vida. O te cargas a un tío con un par de combos y te recargan todas las flechas. O sea, ya no tienes que buscar ni flechas. Coges a un orco random de por ahí que está solo, te lo cargas y te dan todas las flechas. O sea, están guapísimas las runas legendarias. Yo las tengo todas y es la hostia. El juego se vuelve bastante más fácil. Y nada, ya he hablado del sistema de niveles, ya he hablado de las habilidades, pues ya me queda centrarme ya en el apartado gráfico. Los gráficos son lo que son. Es un juego entre dos generaciones. Y nada, se ve bien. Es un juego bonito, pero bueno, no es para nada espectacular. Los fondos son una foto, chirrían bastante. Ves el monte de destino a lo lejos y no sé, queda un poco ahí como una postal. Luego, los personajes humanos, como suele pasar en los juegos, están bastante menos detallados que los orcos. Esto es porque, bueno, un orco yo qué sé, le puedes hacer con la cara deformada, ¿sabes? Y queda bien. La animas un poco y dices, joder, que me se ve. En cambio, un humano todos sabemos cómo somos, ¿sabes? Entonces cuesta mucho más animar a un humano que a un bicho de fantasía. Eso ha pasado siempre en los videojuegos.
Sí.
Luego las animaciones muy a lo Assassin, o sea, las típicas animaciones de escalar, no sé qué, muy a lo Batman, o sea, son buenas animaciones, se ve que tampoco se ha evolucionado mucho en el videojuego en ese aspecto.
Yo, ojo, sobre todo quiero hacer un apunte de una evolución en una animación, y es la de los contraataques. La
sí,
gente dirá,
cierto,
la gente dirá, ¿qué dices? ¿A qué te refieres? Yo me refiero a cuando te atacan dos tíos a la vez, ¿vale? Por ejemplo, para poner un ejemplo, en Batman era muy falso, ¿vale? En Batman te atacaban dos a la vez, tú le dabas rápidamente al contraataque, y hacía una cosa muy rara, ¿vale? Paraba, de repente paraba el otro y se te transportaba. Era rarísimo, quedaba fatal. Entonces en esto lo que han añadido es que el espectro, cuando te atacan dos a la vez, el espectro sale en tu ayuda. Sale por detrás y para la espada. Y queda a la perfección. Me pareció un detalle muy bueno.
Y luego los golpes de asesinato son la hostia, tío. Cada uno es diferente al otro. O sea, es la caña. Si tú tienes un tío en el suelo, le cortas la cabeza en el suelo. A otro a lo mejor le elevas en el aire, le cortas la cabeza en el aire. Yo qué sé, tío, es la polla. Las animaciones de...
No son como en el Rise, que son siempre las 10 iguales. No, en este cambian más.
Efectivamente. Aquí le metes a uno la espada en la boca, a otro en el ojo. No sé, está muy variado en eso de las animaciones. Y la de escalada, como ya he dicho, pues muy parecida a la de Batman o así.
Sí.
Está poca evolución en eso. En cuanto a las texturas, pues bueno, no son las peores que he visto en un juego, están bien. Tengo que decir que me ha gustado mucho las texturas de la piedra mojada. No tiene ese aspecto de plástico mojado que suele tener las texturas cuando les cae agua en los videojuegos. Aquí parece que realmente es una piedra que está mojada, eso me gusta bastante. Incluso ver las gotas caer de las esquinas, de los techos, no sé, queda bastante chulo. El juego en general gana bastante cuando llueve, pero eso suele pasar en el 90% de los juegos de la Next Gen. Cuando llueve en un juego de la Next Gen, se ve mejor.
Sí.
Y esto es así. No he visto grandes caídas de frame rate ni cuando viene un huevo de orcos. Creo que se mueve bastante estable. Tengo que decir que la cámara es una puñetera mierda, sobre todo en interiores. Se vuelve loca, no sabe dónde ponerse, no te enteras de nada. Si tú te lias a matar a orcos en una tienda de campaña de estas que hay por ahí, la has cagado. Porque no te vas a enterar de nada, vas a empezar a porrear botones porque no sabes ni dónde estar. Así que la cámara, un punto negativo. También tiene los típicos problemas que había en los Assassin de joder. Estás huyendo de un montón de orcos, quieres subir por una pared y en vez de subir, el tío, el gilipollas, hace así como un amago de saltar y se queda en el suelo. Y entonces vienen los otros y te brean. Te hinchan a hostias.
Eso es verdad, también me pasó la otra vez y me quedé en plan de ¡hijo de puta, pero sube! Y que no
claro,
subía.
Tío. O otra de tener una pared y al lado una cuerda.
Y se va la cuerda.
Para ir andando sobre ella, tú quieres tirar para adelante por la cuerda y el tío se pone a escalar.
Por ejemplo,
o sea, cosas como esas, pues sí las tiene, fallos de detección ahí de colisiones, pero bueno. En general, ya digo, un apartado técnico bueno, gráficos resultones, sin ser espectaculares, y nada que decir. Luego el sonido, la banda sonora ya la habéis escuchado, es una buena banda sonora, hecho de menos hablar de las pelis. Tengo que decir que el juego está basado en las películas de Peter Jackson, no en el libro de Tolkien, ya lo veréis por qué. O sea, si veis algún cameo de algún personaje o algo, vais a ver que es de las películas, no como lo imaginó Tolkien, sino como lo imaginó Peter Jackson.
Correcto.
Y claro, como está basado en las películas, con la licencia de las películas, pues echa de menos por las canciones, tío, de las películas. Aquí no las tiene. Tiene versiones que son parecidas, ligeramente parecidas, pero no son las mismas.
No pueden haber metido al menos alguna que otra.
Sí, tío, yo qué sé. En alguna batalla poner ahí la típica de los orcos ahí cuando atacan, yo qué sé.
Sí.
Hubiese estado bien. Y nada, el doblaje es bastante nuevo, es bastante bueno, bastante competente. Tengo que... No se spoile, voy a decir que hay un cameo de cierto personaje muy famoso del Señor de los Anillos y la voz que han puesto es la misma. O sea, que eso le queda bastante bien. El doblaje, muy bueno, a mi parecer. Y nada más, yo creo que ya he dejado todo el juego aparcado. Llevo ya aquí 2 horas hablando, ¿no?
Lleva bastante. Un análisis muy completo.
Sí, pues ya está. Bueno, entonces nada, le pongo la nota. Yo le voy a dar un 7. Yo creo que es un juego de notable. No es un GOTY para mí. O sea, todavía le queda mucho para ser un GOTY, pero yo creo que es una nueva IP prometedora. O sea, puede llegar a convertirse en un muy buen juego. Bastante variado. Y nada, pues eso, un 7 se queda. Lo recomiendo bastante. Si soy fan de Señor de los Anillos y de juegos de estilo Arkham o Assassin's Creed, lo recomiendo al 100%. Si no gustan tanto, pues bueno, ya esperas a que baje un poquito de precio.
Muy bien, pues con ese 7, vámonos con la despedida de la primera temporada. Bueno, pues este, por así decirlo, es el final de la primera temporada. Primera temporada de PEGI 69, en la que llevamos ya 30 programazos. Por algunas cosas u otras no los hemos grabado tan continuadamente. Pero yo vengo a decir estas palabras, y mis palabras son que muchas gracias a todos, a toda la gente, por haber hecho esto posible. Gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado y habernos ayudado a seguir con este proyecto adelante, porque sin vosotros verdaderamente no grabaríamos. Muchas gracias a toda la gente que nos ha ayudado, nos ha apoyado, a todos los podcasts que nos han recomendado en sus programas, como Reino de Neverland, Shoe Games, etcétera, etcétera. Mucha gente... Quiero decir también muchas gracias a toda la gente que también nos ha hecho spam por Twitter, ha recomendado nuestro podcast, porque vosotros sois los que habéis hecho que PEGI 69 sea posible. Muchas gracias a Juan Supén, a mi hermano, que gracias a él hicimos este programa, porque nosotros después del anterior podcast en el que estuvimos no lo teníamos del todo claro. Bueno, yo mejor dicho, no lo tenía del todo claro. Y él fue el que me dijo, venga, coño, vamos a hacerlo. Muchas gracias a Moik por también participar en este programa. Porque se lo pregunté y tardó 2 segundos en decirme que sí. Muchas gracias también a Oliver por venir como el último y el nuevo contertulio de este programa. Y en fin, muchas gracias a todos. Yo no soy el mejor director. La verdad es que soy un director bastante patán, las cosas como son. Pero he intentado hacerlo lo mejor posible que he podido. Y bueno, pues no está mal, ¿no? Voy a marcarme la sobrada dentro de lo que cabe. Y poco más. Hace mucho me dijeron, bueno, hace un año, más de un año, diría yo, me dijeron que no era posible hacer un podcast en el que todos votáramos la música, lo que se iba a hablar, los análisis, cómo se iba a llevar el programa, la directriz. Hace mucho tiempo me dijeron que era una cosa imposible, que siempre debiera haber un director que mandase por encima de los contertulios. Pues bueno, yo creo que he demostrado que eso no es verdad, porque en este programa, y esto os lo puedo decir aquí, mis contertulios, todo se ha votado, la música, las secciones, todo se ha tenido en cuenta. Si alguien ha tenido alguna idea, se ha dicho, y si no, se ha votado para ver si gustaba o no. Todo esto se ha hecho, digamos, en una democracia, porque como yo digo, yo no soy aquí el que mando, ¿vale? Yo no soy, por así decirlo, vuestro gobernador. Yo soy vuestro director y yo lo único que tengo que hacer es que vosotros estéis a gusto grabando este programa. Así que nada más. Muchas gracias a todos, a mis compañeros, a todos nuestros oyentes y a toda la gente del Yermo. Bueno.
Yo, hermano, has hablado elocuentemente. También me gustaría decir unas palabras.
Espera. Quiero decir unas palabras y creo que lo quieres con tu música.
Sí, bueno. Bueno, yo quiero decir que, bueno, todo lo que has dicho, pues lo segundo completamente. Es un verdadero placer hacer este podcast. PX69 nació del odio y del despecho. Nosotros fuimos expulsados de Resca Gamer y bueno, por eso nació este podcast, porque sentíamos un vacío en nuestras vidas. Y tengo que decir una cosa, realmente le debemos mucho a Resca Gamer, a nuestros antiguos compañeros, porque joder, sin ellos no hubiéramos empezado este proyecto. Creíamos que no íbamos a llegar tan lejos, o sea, 30 programas se dicen pocos, y bueno, esperamos que sean muchos más, así que hay que saber de dónde venimos y lo que somos gracias a ellos. Y solo puedo decir eso, que muchas gracias a nuestros antiguos compañeros de Resca Gamer, de corazón, porque gracias a ellos en parte estamos aquí, ¿no? Aprendimos mucho en ese programa. Nada más, no sé, se me entrecortan las palabras y yo creo que no se puede decir mucho más.
¿Algo más que añadir, Juan?
¿Cómo?
¿Algo más que añadir?
Sí, claro.
¿El qué?
¡Que le den por culo a Resca Gamer! ¡Que le den por culo!
Y este es el señor Juan Supain. Bueno, pues vámonos ya con nuestro ending y luego con el cierre ya de la temporada completa. Beauty school dropout, hanging around the corner store. Bueno, hasta aquí llega el último programa de la primera temporada de PEGI69. Antes que nada, ¿cómo podéis contactar con nosotros? A través de Twitter con PEGI/69 o por iVoox y iTunes con PEGI+69. Señor Juan Supain, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buen discurso el tuyo, ¿eh? Me ha gustado.
Sí, de corazón. Las cosas que salen del corazón son las mejores, ¿sabes?
Exactamente.
No hace falta decir mucho más. Y tenemos que decir una cosa, que este fin de temporada es un parón, por así decirlo,
de una semana. Si la semana que viene podemos grabar.
Efectivamente, o sea que no vamos a estar un mes por ahí.
Exactamente. Es un parón únicamente para que lloraseis un poco.
Sí, no, y porque hay que cerrar las cosas, ¿sabes? Con números redondos. Y pensábamos que 30 era un buen número. Y ahora ya, pues eso, es un parón simbólico, por así decirlo.
Exactamente. Señor Muisok, muy buenas noches.
Pues muy buenas. Yo tengo que decir que me gusta mucho el discurso de Juan. El análisis también me ha gustado, pero es que el discurso ha sido muy bueno. Porque hasta yo, que no estoy en Redcast Gamer, he aprendido cosas. Como, por ejemplo, frases célebres, tipo, tengo el colon irritable. O, ¿qué es un joystick? O, una PS Vita tiene 8 GB de RAM.
Verdaderamente, Moik ha aprendido. Ya es un todo profesional del podcasting español. ¡Bravo!
Ah, bueno, sí, y otra cosa.
¿El qué?
Lo más importante, he aprendido a darle -4 a los juegos de puntuación.
Exactamente. Y a jugar con estas novias en YouTube.
Moik, eres un ser deleznable, tío. Haciendo sangre aquí de los compañeros. Qué asco, ¿verdad?
Es verdad. Podés aprender de Juan. Y señor Oliver, muy buenas noches.
Buenas noches, yo solo tengo que decir que llevo aquí poco, pero bueno, está muy bien estar aquí. Yo no soy de muchas palabras, como se ha visto ya, pero está muy bien estar aquí ayudando un poquitillo y aprende bastante de videojuegos estando aquí.
Nada, poco a poco. Es que realmente que lleva 4 o 5 programas. Moik al principio también era muy cortado, pero bueno, de cara a la segunda temporada yo te digo que empezarás a hablar más.
Eso es verdad.
Bueno, pues nada más, gente de Yermo. Ahora os voy a dejar con la canción de cierre de temporada. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar escuchándonos. Nos vemos pronto. Así que nada más, un saludo y hasta luego.
Hasta luego, joder.
A story sad to tell, a teenage.
Vale. A ver, Juan.
A ver qué.
Que hables, coño.
Ah, las pruebas. Vale, Grief Beauty School Drapa, Enjoy. Bill Lipped Alligator Moment. OMG, This is like my favorite song from Greece.
Joder, la virgen puta. Moik.
The Legend of Zelda Majora's Mask 3DS, o sea, 3DS adaptará a Nintendo 3DS. Estrenará en primavera 2015 y incluirá gráficos mejorados.
Que por cierto,
increíble,
tengo una foto
increíble.
Ya.
Increíble, increíble. Un juego que no se ha podido jugar desde Nintendo 64.
Joder.
No ha salido en una edición compilatoria en GameCube. No ha estado en la tienda virtual de la Wii.
Yo ya me estoy viendo a Benzin comprándose una 3DS, porque me dijo que si sacan ese juego en 3D. Se la compraba.
Esa está, foto que
salga, si está muy bien, pero están todos los nintenderos como aleluya, por fin podemos jugar a ese juego.
Juan, esto para debate luego.
No, pero es que es verdad, coño. Quien no, Oliver... quien no haya jugado al Majora es porque no ha querido. Y punto.
Y si no, posteo un emulador. Y ya está.
A ver, Oliver.
Yo me voy a echar el Minecraft en la Play 1.
Me parece muy correcto. Vale.
Play 1 Master Race.